último partido del año, supongo que la victoria siempre es importante. No sé si ahora cobra un pelín más de importancia por acabar con ese buen sabor de boca al año con la primera victoria de diciembre, y preguntarte también por la ausencia de Pablo Insua en la convocatoria.
Sí, tenemos muchas ganas de terminar el año con victoria, de poder consolidarnos ahí arriba. También porque nos quedamos el año pasado con, o la temporada pasada con esas ganas de ganar que no pudo ser, que nos llevamos un punto. Y bueno, un rival directo, además, o sea, creo que hay muchos condicionantes para poder ir allí y conseguir los tres puntos. Y con respecto a Pablo, ya venía arrastrando una pequeña molestia ahí en el tendón, en el pie, y entendemos que no está en condiciones para competir. No es nada grave, no es nada que esto, pero sí que le limita bastante, porque es una zona que le molesta, y sin ser nada grave entendemos que no tiene un mínimo para poder competir con garantía.
Hola, mister, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas. Otro partido ante un equipo de la parte alta. Viendo un poco los resultados que se están dando en estas últimas semanas, se vuelve a poner de manifiesto lo complicada que es esta segunda división, porque los de arriba no ganan y las distancias siguen siendo las mismas.
Sí. En general, en el fútbol es muy difícil ganar. Y el que lo consigue, pues seguramente ya marca esa distancia. Pero bueno, vamos a intentar competir. Sabemos que va a ser muy complicado. Ellos, independientemente de los últimos partidos, consiguieron remontar ese inicio de liga y lo estaban haciendo muy, 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 muy bien. Tanto que a veces, pues eso, piensas que es insostenible, que no hay ningún equipo que sea capaz de continuar esas rachas. Está todo muy igualado, pero seguro que vamos a ver a dos equipos que quieren tener la iniciativa, que quieren ganar, que nadie se va a guardar, ninguno de los dos se va a guardar nada.
Muy buenas, Miguel.
Hola, buenas.
Por aclararlo de Insua, ¿hablas de tendón, que es tendón de Aquiles?
O sea, te diría que sí, pero no sé exactamente, no sé exactamente qué es lo que sé que tiene esa molestia ahí en el tendón de Aquiles, pero no sé en qué más del tobillo. No soy médico ni tampoco tengo esa información tan exacta, pero sí es una molestia que le está causando dolor ya de hace unos días, y entendíamos que no estaba en condiciones para competir.
El partido de mañana, después del resultado de Valladolid, tiene el incentivo de terminar el año en ascenso directo. ¿Qué supondría para el equipo cerrar 2023 en ascenso directo?
Supone que seguimos sumando puntos para que cuando juguemos las cosas de verdad en el mes de mayo podamos estar más cerca de poder competir para poder optar a esa parte de arriba. Entonces, todo lo que nos permita seguir sumando nos va a permitir seguir en esa lucha, que es lo que queremos.
Muy buenas, mister. Hola. Hace dos temporadas, por ejemplo, un equipo, el Almería, a estas alturas lleva 45 puntos. Hace tres había dos con 42 en ascenso directo. Bueno, no sé si te parece que esta dinámica de igualdad y de puntuación baja con respecto a otros años para el ascenso tiene la pinta de que se vaya a mantener durante toda la temporada. ¿Crees que hay margen todavía para que alguien se escape, o ves un año especialmente igualado?
Yo, por lo que veo hasta ahora, creo que va a ser difícil que alguien se escape, porque creo que hay una igualdad. No me parece que nadie esté para descolgarse tampoco. Y son capaces los equipos de poder rascar puntos, de empatar o de incluso ganar. Y habla, pues eso, de una igualdad seguramente más significativa que otros años. Y yo sigo, o sea, no sé, puede cambiar algo en el mercado de invierno y que les permita a algunos equipos competir mejor, pero no sé, yo por lo que estoy viendo a todo el mundo con una manera de competir muy, muy sólida, y que es muy, muy, muy complicado ganar, muy complicado.
Hola, mister.
Hola, buenas.
No sé si ya habéis tenido varias reuniones, nos has dicho, de cara al mercado, pero no sé si definitivas, para saber ya exactamente cómo lo vais a enfocar, o tenéis una reunión después del partido de Eibar. Es decir, ¿cuándo os marcáis una reunión definitiva, o si sabéis ya lo que vais a hacer en el mercado de fichajes?
No, reunión definitiva no hemos tenido, porque tampoco lo va a marcar, o sea, no lo va a marcar el partido de Eibar. El mercado va a estar abierto todo el mes. y durante el mes de enero también vamos a tener partidos. Y va a haber las dos primeras semanas que estemos sin partido. Entonces, en esas dos primeras semanas, también con más información, sobre todo del mercado, porque por mucho que nosotros planifiquemos que la dirección deportiva, secretaría técnica, ya están en ello y ya llevan un tiempo trabajando en eso, y un poco sabiendo también nuestra opinión, tenemos que esperar movimientos del mercado, porque pueden aparecer posibilidades, y eso no se decide a finales de diciembre, sino que tendremos que ver durante el mes de enero, sabiendo los objetivos que nos marquemos, qué oportunidades de mercado pueden aparecer. Entonces tenemos que estar abiertos durante todo el mes para ver que si nos da la posibilidad el mercado de acelerar y cerrar algo pronto, o mantenernos abiertos a que pueda aparecer cualquier oportunidad de mercado.
Buenas, mister.
Hola.
Acerca del rival de mañana, del Eibar, diría que es el segundo equipo que más porcentaje del tiempo pasa en campo rival y que mayor altura suele tener del bloque en general, sobre todo atacando. Me imagino que poder ver una versión más parecida del Sporting a la que tuvo frente al Leganés, con un equipo muy ofensivo y mucho en campo rival, será una doble noticia positiva en el día de mañana.
O sea, yo creo que en general para el espectador y para ambas aficiones, que veamos un partido en el que los dos equipos quieren proponer, en el que los dos equipos quieren presionar, en el que los dos equipos quieren estar en campo contrario y no guardarse, creo que puede ser bonito, puede ser disputado, y viendo un poco la mejor versión de la esencia de cada equipo, ¿no? Porque creo que los dos somos eso, queremos estar en campo contrario, queremos proponer, queremos presionar, y eso seguramente que esperemos verlo mañana.
¿Qué Eibar te esperas mañana? Porque tienen algunas bajas, como por ejemplo la de Venancio desde el último partido, jugadores con molestias como Berrocal o Casmi. ¿Qué rival te esperas?
Sí, pero independientemente de los protagonistas, el míster apenas varía comportamientos, tanto de manera en ataque como en defensa. Suele ser casi siempre la misma estructura, salvo algún pequeño ajuste en la presión, en la que te pueden presionar con un punta, con dos, pero suele repetir sistema, estructura, todos los partidos. Sus comportamientos suelen ser muy parecidos, de acumular gente por dentro, de que los laterales sean lo que les den la amplitud y la profundidad. Son el tercer equipo de la liga que más centra, sí que buscan esa llegada al área de tanto los puntas como la gente de banda, y que los laterales sean o el mismo Stoikov cayendo fuera para poner centros. Tenemos que estar muy bien en esa defensa de área, y luego aprovechan también al portero como hombre libre, como el primero que te inicia el ataque. No suelen variar ese tipo de comportamientos independientemente de los protagonistas que están en el campo.
A la espera de las oportunidades de mercado que puedan surgir durante este tiempo, decías que, bueno, que el club ya conoce un poco tu opinión, la opinión del cuerpo técnico. ¿El objetivo pasa por reforzar el ataque, la delantera principalmente?
Y pues ustedes son los que han ido sacando una retahíla de nombres que igual tiene más información que yo o que el club mismo, porque nosotros todavía no hemos tenido reuniones para definir objetivos y tal, y ya empieza a haber entiendo que cómo se mueve esto. También habrá representantes que se muevan para que aparezcan por ahí sus representados, etcétera, etcétera. Sabemos todos cómo es esto, pero independientemente de la delantera, sí hay situaciones que nosotros tenemos que barajar, porque no sabemos qué va a pasar con algunos miembros de la plantilla, algunos que tengan menos minutos, que quieran salir, que no quieran quedarse. Tenemos que estar también preparados ante una posible lesión o cualquier cosa que pueda pasar en enero y que nos obligue a tomar una decisión de incorporar alguna posición que no estaba previsto. Para eso ya el club está preparado. Pero creo que se trata de evaluar qué hay en el mercado que nos puede ayudar y si realmente va a sumar o no va a sumar. Repito, este equipo, con los que estamos, hemos hecho la primera vuelta que hemos hecho. Entonces, sí, podemos echar de menos a alguien, no lo sé. Pero si te pones a ver los equipos yo no encuentro goleadores que te hagan un número significativo de goles, y hay muchos ejemplos de equipos que están en la parte alta, no solo en segunda división, sino en primera, en el que no hay goleadores significativos y se reparten los goles entre la plantilla, que es un poco el mensaje que yo llevo insistiendo durante mucho tiempo, en el que todos sintamos la responsabilidad de defender y que todos sintamos la responsabilidad de atacar y de hacer goles. Entonces, no sé si va a venir alguien que nos va a dar un número que pensamos que es, y luego es realmente difícil encontrar y que se vaya a pasar.
Sí, mister. Una pregunta que está en la calle, no sé cuál es su opinión. ¿Le falta gol al equipo, le falta gol al Sporting?
Uf, si te pones a mirar los datos, igual no. Pero es que hacer gol en segunda división es difícil porque hay pocos espacios y la gente defiende bien y acumula mucha gente en área. Y sobre todo nuestra forma de jugar, que los rivales se nos van encerrando, van acumulando gente por detrás de la línea del balón, es muy complicado romper eso. Y en Barcelona están diciendo que por qué no hace goles Lewandowski, y es el de los mejores delanteros del mundo. Es complicado el gol, y sabemos que los delanteros viven de rachas a veces, pero es complicado cuando tienes menos espacio, ¿no? Porque va sometiendo al rival y se van encerrando, y da igual al que pongas ahí, que Haaland sin espacio tampoco te hace goles.
Me está hablando de delanteros, quería preguntarte por la situación de Geraldino, ¿cómo está después de que formaba el club de ese problema que le impidió estar en la convocatoria del otro día? Y si esta ausencia también, no sé si va a influir en la decisión que se pueda tomar con respecto a su futuro.
Eso no lo hemos hablado todavía a nivel interno. Está guardando reposo, está en casa. Yo de aquí le deseo, ya lo hice personalmente, le deseo que se recupere, porque al final lo primero es lo primero. Y deseamos que Gerald se recupere. Estamos a la espera todavía de pruebas que puedan dar más información al cuerpo médico para el tratamiento y ver cuánto tiempo puede estar de baja. Y a partir de ahí, pues iremos viendo lo demás, ¿no?
Arreglón seguido de Geraldino. ¿Sabéis cómo se ha podido contagiarlo? Digo, ante el riesgo de que puedan aparecer más casos.
Sí, por eso estamos esperando las pruebas, que nos den más información para saber qué tipo es. Y a partir de ahí ver o estudiar el origen, ¿no? Por parte del cuerpo médico, sí.
Quería preguntarle por la situación de Axel Bamba. No sé si el jugador ya está preparado para incorporarse a la plantilla o si tienen otros planes para él, como una posible cesión, por ejemplo, ahora en este mercado de Europa.
Sí, Axel, el compromiso está dado y la idea es que Bamba recupere su ficha en el mercado de invierno. Otra cosa es que luego él se plantee junto con el club qué es lo mejor para su situación a nivel personal, de poder tener minutos en otro sitio, o que entienda que lo mejor para él es quedarse aquí y luchar por un puesto. Él está entrando con normalidad, teniendo un especial seguimiento por parte del cuerpo médico para ver que todo está en orden, pero es algo que ahora, cuando con el parón, analizará el club con él y veamos qué es lo mejor para ambas partes, ¿no?
Sobre la tipología del futbolista o del refuerzo que buscáis en el mercado, ante la dificultad que hay en el mercado español, ¿planteáis algo de fuera o vais a buscar en el mercado de aquí?
Sí, sí. Dentro del estudio que se hace de mercado, se analiza qué hay en el mercado nacional y también en el mercado internacional, tanto europeo como latinoamericano, digamos. Sí, sí, hay una base de datos larga con, prioridades, un poco viendo qué nos puede ayudar, perfiles, qué nos puede complementar un poco a lo que ya tenemos, y obviamente no hay solo del mercado nacional.